UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, yo soy Pin.
Y yo soy Pong.
Y aquí se habla de curiosidades. Bueno, Pin es en realidad Nuria Iborra, obviamente no me llamo Pin, y él es Hugo Nadal. Y los dos somos estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández de Elche. A ambos nos ha unido básicamente pues nuestro placer por contar historias, por conocer gente nueva, por las curiosidades, en definitiva pues por el periodismo.
Por hablar.
Sí, básicamente por hablar. Y la verdad que empezamos este proyecto nuevo con muchísima ilusión y también mucha dedicación, como vais a poder ver en este primer episodio.
Sí.
Y tenemos muchas ganas de que lo podáis escuchar y que ya sea vuestro.
Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados porque es un proyecto que llevamos tiempo queriendo hacer y os vamos a contar un poco de qué va a tratar. Sobre todo, aquí vamos a hablar, como ya os hemos dicho, de curiosidades. Y también vamos a entrevistar a gente muy guay y vamos a traer cosas relacionadas pues con las curiosidades de que hablemos ese día o al revés, curiosidades relacionadas con el entrevistado o la entrevistada. Si hablamos de Egipto, por ejemplo, traeremos un egiptólogo.
Y va a ser complicado, pero lo intentaremos.
Exacto. Y el objetivo es que en cada programa hagamos algo especial para contaros algo pues que os llegue y que os guste.
Y nada, os queremos contar lo primero, las secciones que vamos a tratar en cada episodio, una pequeña sección de introducción donde nos vais a conocer un poco más a fondo. Vamos a hablar de qué nos gusta, pues a lo mejor qué hacemos el fin de semana, cómo somos, o sea, cualquier cosa para que nos conozcáis sí. Un poco. Y ya luego iríamos con las curiosidades, que estarían enfocadas al tema de ese programa.
Luego, por supuesto, la mayoría de veces traeremos a una persona pues que pueda contar cosas interesantes sobre cualquier temática que estemos tratando y para hacer esto un poco más divertido, más dinámico, que no solo hablemos nosotros, claro, que al final os aburrís. Y luego traeremos la buena noticia de la semana, por un lado, porque todo es malo en las noticias últimamente y no queremos eso, queremos que os quedéis con buen sabor de boca.
Sí,
de
que os vayáis con una dosis de positividad.
Y, por último, la noticia chorra de la semana, una noticia, pues, sí, estúpida. Sí. Para que
os saque una sonrisa y ya está, y que no tengáis que pensar mucho.
Exactamente. Bueno, y antes de empezar, como no, vamos a contaros un poco más sobre nosotros para que nos conozcáis un poco y vamos allá.
Bueno, yo como ya he dicho, mi nombre real no es Pin, obviamente, es Nuria Iborra y os quiero hablar un poco de lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Porque a mí lo que más me ha gustado siempre ha sido escribir y en parte por eso me he metido a esta carrera porque además lo que más me gustaría dedicarme es a la prensa escrita. Y luego también otra cosa que me encanta es hacer manualidades, sobre todo el tema de los collages y todo eso es lo que más me gusta. O sea, yo todos los regalos que hago a mis amigas son todos collages. Y luego también me gusta mucho ir a la naturaleza, aunque sí que es verdad que me da mucha pereza. O sea, el levantarme pronto para ir y tal me cuesta un poco, pero me gusta. Y luego también, pues, obviamente conocer gente, que al final eso es una parte muy importante de lo que estoy estudiando y, pues por eso lo estoy haciendo. Y nada, Hugo, preséntate tú también.
Sí. Bueno, yo me llamo Hugo Nadal, no Pong, evidentemente. Y, bueno, a mí es que me gustan muchas cosas, pero soy muy fan de los animales, me encantan. Tengo un gato, me encanta ver series y soy un intento de lector. Porque a veces leo, a veces no.
¿Cómo surja, no? Lo bloqueo el lector. ¿Qué?
Exacto. Lo que sí que soy es una persona súper curiosa. Me encanta buscar historias, hablar, conocer gente, como dice Nuria, que es un poco también lo que nos ha unido mucho a los dos. Y ahora pasamos a presentaros la primera sección, que son las curiosidades. Hoy vamos a enfocar esta sección a la Dana en Valencia, ya que el 29 de octubre se cumplió un año de esta catástrofe. Y vamos a contaros un poco qué ocurrió allí, qué es una dana. Y a partir de ahí empezaremos a entrevistar a víctimas, periodistas y voluntarios para poder trasladaros un poco pues cómo están las cosas a día de hoy.
Bueno, y chicos, vamos a empezar con las curiosidades, como os hemos dicho. Y lo primero que creemos que es más interesante que sepáis es que es una dana. Y aunque lo que voy a decir es un poco técnico, espero que dentro de lo que cabe lo podáis entender un poco. Y básicamente, una dana es una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría. Y esta desciende sobre otra corriente de aire caliente. Y bueno, básicamente así se forman las danas y sus consecuencias pues son bastante importantes. Normalmente vienen acompañadas de fuertes lluvias, aunque no tiene por qué. Y luego también os quería contar de dónde surge este término. Y es que este término surge en Alemania en 1886, que realmente en un principio se denominaba gota fría. Pero en noviembre de 2024, la EMET, que es la Agencia de Meteorología Española básicamente, cambió este nombre a DANA, que es depresión aislada a niveles altos, porque el antiguo término generaba mucha alarma social entre la población. Y básicamente querían que eso no volviese a pasar y por eso se cambió el término a DANA.
Una cosa muy curiosa de las DANAs es que cada vez son más frecuentes en nuestra zona, ya que al vivir en una zona como el Mediterráneo, las aguas están calientes todo el año. Eso provoca que el aire caliente pues esté más presente. Entonces la American Meteorological Society detectó en 2022 que desde los años 60 y a nivel global ha habido un incremento en la frecuencia de las DANAs, y en nuestra zona estamos, por nuestra ubicación geográfica, muy expuestos a estos fenómenos cada vez más devastadores.
Sí.
Lo que pasó en Valencia es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir derivado de una DANA.
Claro, y ahora ya que habéis conocido un poco más qué es una DANA, de dónde surge el término, su frecuencia y tal, ya queremos que conozcáis un poco a los protagonistas de este episodio. Y nada, esperemos que os guste muchísimo. Vamos a empezar con la víctima y nada, vamos a por ello.
Esperemos que os guste. Bueno, y vamos a empezar hablando con Raquel Rico, una chica de Sedaví que vivía y vive allí, entonces estuvo presente cuando sucedió todo lo de la DANA, que al final tiene una historia muy emotiva. Y un año después, las consecuencias psicológicas y el dolor que todo esto generó todavía está presente. La gente que ha vivido eso no lo puede superar tan fácilmente. Así que, buenos días, Raquel. Muchísimas gracias por acceder a entrevistarte con nosotros. Bueno, quería empezar a preguntarte, ¿dónde te encontrabas cuando comenzó todo? ¿Cuándo te diste cuenta de la gravedad de la situación?
Bueno, yo afortunadamente me pilló en casa con mi padre y con mi madre por pura suerte. Voy a llamarle suerte, pero yo creo que algo hizo que todos estuviéramos en casa, porque a mí me habría pillado en el coche, a mi padre también en el coche y a mi madre comprando. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve como una sensación muy rara ese día. Volví del trabajo antes, se había ido la luz en el metro de Valencia. Yo soy de Sedaví, tuve que volver en un bus. Fue todo muy raro y tenía una presión muy fuerte en el pecho y le dije a mi madre que necesitaba quedarme en casa ese día porque, no sé, sí que me sentía rara que se quedara también conmigo. Entonces, pues mi madre decidió quedarse, no fue a hacer la compra, mi padre también se quedó porque yo estaba rara y gracias a eso estábamos los tres en casa. La verdad de la situación no me di cuenta al principio porque yo soy de Sedaví y mi hermana vive en Benetúser, pilló subiendo a casa, estaba embarazada para entonces, con el agua por los tobillos, y cuando nos comunicó eso fue como, no puede ser. En Benetúser llegó antes el agua que en Sedaví, entonces nos enviaba vídeos de la calle, pero como muy poquita agua. Y yo decía, bueno, esto no va a llegar a Sedaví, esto se queda en un poquito de agua, habrá pasado algo y ya está. En cuestión de minutos ya iba el agua por la avenida principal de Sedaví, que es donde vivimos nosotros, y entonces ahí fue cuando dije, vale, aquí está pasando algo.
Pues dentro de lo que cabe tuvisteis muchísima suerte, así que por ese lado, menos mal. Me gustaría que me describieras cómo te sentiste cuando sonó la alarma. ¿Qué fue lo primero que pensaste o que se te vino a la cabeza?
El problema fue que, como bueno, bien todos sabemos, la alarma llegó excesivamente tarde. Entonces, para cuando llegó la alarma, nosotras ya estábamos más que alertadas. Nosotras ya habíamos metido nuestro rellano, yo vivo en una finca, ya habíamos conseguido entrar a varias personas que venían literalmente arrastrados por la corriente. La alarma fue como, vale, ¿ahora qué me estás alertando? Que no haya vivido ya, ¿qué me estás diciendo? Además, a mí me pilló que estaba haciendo videollamada con unas amigas mías que no son de aquí, del Horta Sud, sino que son de Valencia capital, y les hice una videollamada de decir, chicas, decidme qué está pasando, porque no puedo ponerme a ver la tele, decidme si está pasando algo, hasta dónde está llegando esto, porque no estoy entendiendo nada. El agua por ahí, en ese momento todavía no había llegado a los 2,10 metros que llegó a mi avenida, entonces me surgieron como muchas dudas de decir, vale, ¿qué me estás alertando? ¿Que viene más de lo que estoy viendo? ¿O es que esta alerta habría tenido que alertarme de que me tenía que quedar en casa porque iba a venir esto? Eso es lo que realmente sucede, que llegó tan tarde que no teníais nada que alertar. Ya lo estábamos viviendo, ya lo estábamos sufriendo.
Ya, es que debe de ser inimaginable vivir eso. Además, fue una de las primeras veces que sonó el sistema de alarmas este que se ha instaurado en España, o sea, yo no me lo quiero imaginar. Además, quería preguntarte por lo que más te impactó. Al final, ¿qué fue lo que más te chocó de toda esta situación?
¿Qué fue lo que más me impactó? Nos impactó todo, nos impactó pensar que esto no podía pasar, cómo iba a pasar esto aquí y cómo nadie iba a prevenir esto. Nos impactó la masacre que fue, nos impactó todo en general. A mí me impactó lo que más, y es lo que más me ha costado de lidiar con, porque no se puede decir superar. Esa noche... Claro, estábamos a mil estímulos, yo vivo en un primero, mi balcón es bastante bajito, entonces intentamos salvar a mucha gente desde mi balcón con cuerdas, tirando sábanas, bueno, de todo. Nos impactó ver mucho a la gente literalmente llevadas por la corriente, que no puedes ayudar. Pero sobre todo me impactó, un amigo mío vivía debajo literalmente de mi casa, yo vivo en un primero, pues en el bajo, está la peluquería de mi madre, que ya no es una peluquería porque la hemos perdido, pero al lado él vivía en un piso de interior. Cuando digo interior es que la ventana, solo había una ventana única hacia afuera, pero no tiene ventanas dentro porque literalmente son interiores. Ese chico tuvo que trepar por los cables de electricidad, que podría haberse electrocutado. Tuvo que salir con un cuchillo, romper la puerta de su casa, porque cuando ya le llevaba el agua hasta el cuello, con su gato en el cuello, porque vivía con su gato, y trepar por los cables de electricidad de la peluquería de mi madre hasta el balcón de al lado de mi casa preguntando por mí porque sabía que vivía ahí. Lo que más me impactó fue verle literalmente lleno de barro, lleno de sangre, porque pues claramente le costó mucho salir de casa. La imagen de mi amigo Oscar subiendo por el balcón con el gato al cuello, un cuchillo, lo que llevaba puesto y temblando. Es un chico muy grande, de cuerpo fuerte, y verle a alguien tan con esa cara de pánico, tan débil, tan en esa situación y preguntando por mí porque sabía que vivía ahí, era en plan a modo refugio de qué está pasando, necesito un abrazo, un safe place, cogedme a mi gato y quitadme esta sangre. Esa imagen fue muy impactante y es la que me ha acompañado muchísimas noches durante este año.
¿Cómo te afectó personalmente la Dana? ¿Qué impacto tuvo en ti o en tu familia?
Pues psicológicamente nos ha destrozado a todos los valencianos. Es muy injusto, ¿no? Que la vida te pueda cambiar así y que todavía haya quien duerma a pierna suelta por las noches. Pero bueno, personalmente da rabia tener que decir que encima fuimos afortunados porque no he tenido ninguna pérdida personal. Todos los míos están bien. Todos los míos siguen conmigo y me hace sentir muy afortunada. Hemos vivido situaciones muy duras y nos hemos tenido que acompañar en momentos muy duros, pero estamos todos. Entonces, eso es como para mí es un regalo, que no todo el mundo puede decir lo mismo. En cuanto a pérdidas materiales, bueno, no voy a decir material porque la peluquería de madre no era algo material. Mi madre ha sido peluquera durante 40 años y en 40 años se han hecho trizas. No solo era una peluquería, sino ella era la peluquera del pueblo, ¿no? Sino que además... teníamos todos nuestros recuerdos de bebés, yo tengo una hermana, todos nuestros recuerdos de las dos, de bebés, de mi abuela, de bueno, todo. Entonces todo estaba ahí abajo y se lo llevó. Además, bueno, perdimos los coches y el garaje con el taller de mi padre, pero bueno, lo más significativo fue la peluquería de mi madre. Pues ha pasado un año y hemos visto que no podíamos recuperarla, así que ha sido una jubilación extremadamente forzosa por parte de mi madre, que está lidiando como puede y le ayudamos como puede también. Sobre todo por la parte más sentimental, porque ahí es como 40 años de tu vida, tú estás trabajando todos los años y viene algo y te lo arrebata.
No me quiero imaginar lo que tiene que ser pasar por eso. Debe de ser muy duro. Al final, después de toda esta experiencia y de todo lo que me estás contando y cómo lo habéis sufrido desde dentro, ¿te sentiste acogida o acompañada por parte de los representantes políticos y las autoridades pertinentes?
El pueblo valenciano se sintió más solo que nunca. No es que no nos acompañaran, es que nos dejaron solos y solas. No entiendo cómo pueden dormir por las noches cuando nosotros teníamos pesadillas todas las noches y revivimos todo lo sucedido. Tampoco ha cambiado mi percepción, claramente, y mucho menos lo acontecido en los últimos días con la dimisión de Mazón, que no lo pudo hacer peor. A mí, por ejemplo, no es una noticia que me alegrase, porque era su última oportunidad para pedir perdón, para de verdad hacernos pensar que tiene un 1% de humanidad en su cuerpo, pero claramente no la tiene. Y bueno, que no solo esto recae sobre él, todo el mundo creo que estamos de acuerdo en que recae en más personas y esas personas siguen ahí viendo como si no fuera sobre ellos la cosa. Entonces, pues no, pues ni acompañados ni nada de nada, que esto no lo vamos a olvidar nunca, ni perdonar, ni nos vamos a rendir. Así que vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir mostrando lo que no nos pueden quitar, que es la voz, por los que ya no tienen voz.
Quería preguntarte una cuestión que a muchos no les puede parecer de gran interés, pero a mí me parece interesante y es, ¿a día de hoy han llegado las ayudas? Y en el caso de que hayan llegado, ¿cómo han llegado? ¿Han cubierto los gastos?
En cuanto a las ayudas, a ver, llegaron. Personalmente, yo no tuve una pérdida, no perdí mi casa, entonces las ayudas que me llegaron fueron para vehículos y en caso de mi madre, para negocios. Y a mi parecer, bueno, llegaron, con muchas otras cosas llegaron tarde y mal. Por ejemplo, en mi caso, por mi vehículo me dieron muchísimo menos de lo esperado, por lo que no me ha dado para poderme comprar uno. He tenido que, como muchas otras personas, tirar de ayudas de familiares y de préstamos y de ahorros. No nos han cubierto lo que hemos perdido, claramente. Las pérdidas que hemos tenido las iremos saldando como podamos, pero bueno, nunca es suficiente y sobre todo lo que tardó demasiado en llegar fueron las ayudas para poder de verdad reconstruir el pueblo. Eso sí que tardó demasiado. Tuvimos que aferrarnos a la ayuda del pueblo, literalmente, de los voluntarios y voluntarias ángeles caídos del cielo que vinieron a dejarse, vamos, partirse el lomo aquí. Eso sí que fue una real ayuda. Y da mucha rabia decir que la ayuda más recibida y que más rápida fue y más bonita y más de verdad sin buscar nada a cambio fue la de las personas. No, ningún cargo político ni lo que nos imaginamos cuando en las series o en las películas que veíamos de pequeños había como una hecatombe, ¿no? Pasaba algo como una guerra, había algo horrible y entonces todas las fuerzas armadas, todos los tanques, todo lo que nos venden que siempre está preparado para las catástrofes, nuestra sensación era, vale, esa ayuda cuando llega, o sea, ¿qué tiene que pasar para que lleguen? ¿Qué tiene que pasar para que dejen a los bomberos venir? ¿Por qué no viene la UME? ¿Por qué no vienen las ambulancias? ¿Por qué no hay helicópteros por aquí todo el rato salvando a la gente? Es como que esa es la ayuda que creo que todos esperábamos. Y bueno, nunca la recibimos. Bueno, sí la recibimos cuando era muy tarde, pero bueno.
Y después de toda esta experiencia, ¿has podido, en la medida de lo posible, volver a la normalidad o, digamos, a tu vida de antes? Evidentemente es imposible, pero a la normalidad dentro de lo que cabe.
Y en cuanto a volver a la vida de antes, bueno, dependiendo de cómo planteemos esta pregunta, en cuanto a rutina, bueno, sí, yo he vuelto a trabajar, ya puedes pasar por la calle, los comercios están abiertos, sí, esa es la vida de antes, pero realmente no, yo ahora me he tenido que hacer a lo mejor un cambio bastante brusco en mi vida ha sido ver a mi madre tanto en casa, porque bueno, perdió la peluquería y no la hemos recuperado. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, desde que he sido bebé, mi madre ha sido peluquera. Entonces, no concebía que mi madre no estuviera peinando, que no viera a sus clientas. La vida de antes no era tan intensa, quizás, en sentimientos, en estar muy cerca de quien está mal, de la escucha activa constantemente, porque a lo mejor un día tú estás bien, pero al día siguiente a tu madre le da un bajón, tienes que estar ahí. Y sobre todo, digamos que creo que lo que yo más noto personalmente es cuando hay tormentas, cuando hay mal tiempo, cuando hay mucho viento, me pongo muy tensa y las alarmas, por ejemplo, que se han ido dando a lo largo de este año, esos días yo he necesitado estar muy cerca de mi madre y muy cerca de mis amigas, hablarnos todas, nos hablábamos todas de, ¿estáis bien? ¿Estáis todas en casa? Esa sensación de alerta yo creo que es lo que la vida de antes no teníamos y ahora la tenemos constante.
Un factor muy importante también es el asesoramiento psicológico, porque me parece una cosa muy importante tras vivir una experiencia así, más en vuestro caso, que lo habéis sufrido en primera persona. ¿Has recibido apoyo psicológico tras la DANA, tras toda esta situación?
Yo la verdad es que llevo 4 años y medio, va a hacer ahora, yendo a terapia por otras cosas. Y bueno, la verdad es que estaba cerca del alta, la verdad, hace un añito, porque estaba bastante bien, pero bueno, pues con todo lo de la Dana, claramente esto se va a alargar bastante más. Tengo una amiga psicóloga que estuvo a pie de cañón atendiendo a muchísima gente online que necesita ese apoyo. Conozco de otras muchas que también lo han hecho. Creo que los profesionales, psicólogos y psicólogas, sobre todo valencianos, se han volcado mucho en la causa. Y han estado ofreciendo apoyo psicológico gratuito durante los primeros meses, sobre todo, y creo que es lo que más se ha necesitado y lo que no se ve. Yo sabía que, bueno, yo soy una persona del montón de que en la catástrofe iban automático y a mí me ha dado a los 7 meses. A los 7 meses realmente fue cuando a mí me dio más fuerte y gracias al apoyo psicológico no solo de mi psicóloga, sino de los que han brindado en estos últimos meses, porque sobre todo a vísperas del año de la Dana, también han vuelto a abrir consultas online para gente que necesitase hablar de ello. Han hecho también terapias de grupo.
Me parece súper importante y es una labor la de estos profesionales que muchas veces no se tienen en cuenta y luego demuestran que están al pie del cañón en las peores situaciones. ¿Sientes que desde que ocurrió esta tragedia hay más conciencia sobre los desastres naturales y la necesidad de prevención en estos casos? ¿Qué crees que debe cambiar en materia de prevención en España?
Y bueno, sí, claramente desde que ocurrió hay bastante más conciencia y sobre todo aviso. Solo hay que ver la de alarmas que se han dado en estos últimos meses aquí en Valencia para prevenir de días que hacían grandes ráfagas de viento o que subía el nivel del agua en el barranco. O quiero decir, sí que se ha hecho, entre comillas, muchas comillas, bien ahora. Se ha alertado, nos han alertado para estar en casa, para teletrabajar, para no ir a trabajar. Está bien por esa parte, pero a la vez da mucha rabia porque es como, jolín, si ahora mismo estáis alertando cada 3x2, tan difícil era alertar ese día, tanto costaba hacerlo a tiempo. Nadie puede entender por qué no se alertó ese día. Entonces es como si la comparativa de las alarmas de hoy en día, de estos meses, si lo estás haciendo ahora, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Y qué debería cambiar todo? Deberían cambiar todas las personas que están al cargo. Esas personas saben perfectamente quiénes son. Y creo también que tiene que cambiar mucho la cultura del desastre, me atrevería a decir. Porque tampoco es muy agradable que digamos recibir la misma alarma que recibimos el día de la Dana. Creo que se puede prevenir de muchas maneras, pero creo que volver a revivir cada vez ese pitido nos remueve demasiado.
Totalmente, esto es una cosa de todos y al final se ha demostrado que hay cosas que deben de reflexionarse los que tengan que reflexionarlas. Y si pudieras sacar algo positivo, evidentemente dentro de lo que cabe, ¿no? No hay nada positivo de una cosa así, pero algún factor bueno que haya conllevado esta experiencia, algo que haya que te, a ti te haya ha tocado por dentro de decir, wow, ¿qué sería?
Me parece muy importante buscar algo, vamos a decir, bueno, rascar un poco para encontrar algo a lo que aferrarnos, para lidiar con los días que peor nos sentimos o que más se nos remueve todo. Y no tengo ningún tipo de duda en la respuesta. Lo que más salvo de esta catástrofe es el valor humano, es los voluntarios y voluntarias que vinieron. El volcarse en ayudar sin de verdad necesitar nada a cambio, no solo el pueblo valenciano de alrededor, sino de todas partes de España. Aquí ayudar a mi madre y a mis amigas vinieron de Sevilla, no solo amigos, sino también bomberos, tractores, gente de la huerta que venía con sus tractores, pero de verdad a ayudar cuando le habían negado que podían venir. Tuvimos bomberos que se habían tenido que pedir vacaciones para venir porque se negaban desde sus ciudades a que viniesen, se negaron ese tipo de ayudas, como hemos hablado anteriormente, y ellos vinieron igualmente, sin botas, sin material, a ayudar con sus propias manos. A mí eso me pareció increíble, pero de verdad increíble. Y también quiero lanzar un mensaje porque creo que es muy importante y creo que lo hemos demostrado, que los jóvenes no somos la generación de cristal, que siempre se nos asocia a que solo valemos para estar con las pantallas, ¿no? Pantallas, pantallas, las redes sociales, que no, que los jóvenes de ahora ya no son los de antes. Pero en la DAN hemos demostrado que sí que valemos para mucho más. Nos hemos volcado todos, nos hemos roto. Yo literalmente me. Bueno, yo me tuve un desgarro en la costilla de tanto darle a la pala, ¿no? Pero igual que yo, muchísimos nos volcamos y creo que hemos demostrado que lo que nos falta es que confíen en nosotros, ¿no?
Pues Raquel, muchísimas gracias por tu atención y por estar aquí hoy con nosotros, que sabemos que al final es un tema muy, muy reciente y que debe de dolerte mucho recordar todo esto. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperemos que todo te vaya genial. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora que ya hemos hablado con Raquel, que como ha dicho mi compañero, muchísimas gracias por estar hoy aquí, queremos también hablar con Patri Orduna, que es una periodista valenciana que para aquel entonces trabajaba para el periódico Las Provincias, que es uno de los periódicos más importantes de la Comunidad Valenciana y que hoy en día trabaja para El Español. Patri fue a cubrir la DANA de Valencia para el periódico de Las Provincias, como ya os he dicho, y queremos hablar un poco con ella, ya que como se ha hablado tanto de cómo se ha cubierto la DANA a nivel periodístico, a nivel de esta cobertura mediática, queríamos saber la opinión de una persona que ha estado ahí y que ha hecho ese trabajo. Así que muchísimas gracias, Patri, por acceder a esto y vamos con las preguntas. Bueno, vale, Patri, lo primero que queremos hablar es de cómo fue cubrir la DANA desde dentro para ti, el cómo te sentiste, qué fue lo más difícil de cubrir una cosa así.
Desde luego, cubrir la DANA como periodista, pero sobre todo como becaria, porque todavía no había acabado la carrera. De hecho, llevaba únicamente 4 meses de becaria en Las Provincias. Fue todo un reto, fue toda una experiencia. Evidentemente, la situación era nefasta y ojalá nunca haber tenido que pasar por ahí. Pero viéndolo desde la perspectiva del periodista, esto es el verdadero periodismo. Todo lo que ocurrió durante este año, que los periodistas hemos podido estar cubriendo, eso es lo que verdaderamente muestra la vocación de las personas, más que simplemente contar las batallitas de los políticos. Cosas así, dar voz en este caso a los afectados, a los familiares de las víctimas, era lo que requería la situación y lo que yo creo que es el verdadero periodismo. Entonces, por esa parte, bien, lo más difícil sí que fue precisamente ese hecho de darle voz a los que lo acababan de perder todo. Tú, date cuenta, un 29 de octubre miles de personas pierden la casa, los coches, sus recuerdos, sus vidas. Y al día siguiente, el día 30, tienes, además de un montón de voluntarios ayudando, tienes a un montón de periodistas intentando preguntarte y que les cuentes todo lo que acabas de vivir. Se te derrumbaban delante, tú tenías que mantener mínimamente la entereza y no emocionarte con ellos, aunque eso prácticamente era imposible, y más estando allí sobre el terreno, viendo toda la situación. O sea, fueron momentos, días, semanas y meses muy duros. Y sobre todo también ahora, un año después, los especiales que hemos hecho los medios sobre la DANA, volver a hablar con las víctimas, ver cómo está un año después, sigue sin ser fácil.
Luego, pues la verdad que lo siguiente es si tienes algún recuerdo o alguna imagen que te impactase especialmente.
Sí que tengo un recuerdo que me impactó bastante. Fue, si no recuerdo mal, el 1 de noviembre, cuando en el garaje de la Torre, de la pedanía de Valencia de la Torre, sacaron los 7 cuerpos de las 7 víctimas mortales que habían quedado atrapados con el agua. Se rompió la puerta del garaje y entró todo el agua así de repente y les pilló desprevenidos, pues gente que intentaba sacar el coche o subirse mínimamente la documentación a casa, cualquier cosa, y que les pilló el agua y se quedaron allí. A mí me mandaron desde Las Provincias a la Torre a cubrir precisamente cómo sacaban esos cuerpos y me acuerdo de estar allí toda la mañana, familiares de las víctimas que intuían que estaban en el garaje intentando averiguar si precisamente estaban allí o estaban en otro sitio. Por ejemplo, recuerdo la imagen del hermano de una de las víctimas que apareció allí, que se derrumbó en cuanto lo supo. De hecho, fue la portada del periódico. Fueron momentos extremadamente duros.
Ya, a ver, es que la verdad que cubrir algo como la DANA y mantener la entereza cuando estás viendo como lo que estás contando, personas que han perdido a sus familiares, pues la verdad que tiene que ser bastante duro. Y también pues queremos saber si a ti, personalmente, ya que eres de Valencia, te afectó la Dana de alguna manera. Y si es así, ¿cómo fue cubrirlo desde dentro? Hay un tiempo que lo estaba viviendo.
Yo afortunadamente no he sido afectada por la Dana, ni yo ni mi familia más cercana, pero bueno, sí que tengo así familia un poco más lejana que vive, por ejemplo, en Catarroja, o amigas de clase, sobre todo de la universidad. Pues tengo en mente una de mis amigas más cercanas que vive en el barranco de Picaña, y recuerdo, por ejemplo, la tarde-noche del 29 de octubre, cómo decía, nos mandaba mensajes por el grupo de las amigas y nos decía, acabo de ver cómo el sofá de la planta baja de mi casa salía flotando por el barranco y perdió todos los muebles. Bueno, estuvo a dos escalones el agua de llegarle al primer piso de la casa. Es la típica casa que en la parte baja pues simplemente tiene como la entrada a la casa y luego pues el garaje. No tiene vivienda como tal, ni el salón, ni la cocina, ni nada. Eso ya estaba en la primera planta, con lo cual no tuvo que lamentar más pérdidas que esas, pero bueno, también el negocio familiar. Incluso recuerdo por el grupo que llegó a decir por la noche una frase que al final la podemos decir en muchos contextos y en muchas ocasiones como en un tono de broma, ¿no? Pero sí que llegó entre comillas a despedirse de si me pasa algo os quiero. No lo decía completamente en serio, pero viendo después la situación, yo creo que sí que tenía verdadero miedo por si le pasaba algo.
Vale, y ahora ya pues nos gustaría saber cómo es entrevistar o hablar con personas que lo han perdido todo, y también si se puede ser profesional en esos casos, porque al fin y al cabo entendemos que aunque el trabajo del periodista tenga que ser objetivo y tal, pues sí que entendemos que al final es una situación superhumana y que estar como si no pasara nada cuando hay gente que lo acaba de perder todo es imposible.
Entrevistar a afectados por la Dana, a gente que lo ha perdido todo, no es nada fácil. Lo he dicho antes con el hermano de una de las víctimas mortales del garaje de la torre. O sea, al final tienes delante a una persona que bien ha perdido su casa, su coche, sus recuerdos, su negocio. Ha perdido a alguien, algún amigo, algún familiar, que es una de las víctimas mortales. Y tú estás pidiendo lo que ellos perciben como con un tono de frialdad absoluta y de objetividad, de que te da igual lo que les está pasando, tú estás pidiendo que te lo cuenten. Entonces, yo me pongo en su piel y esas críticas que hemos escuchado los periodistas por parte de tanto de gente afectada como de no afectada, pero gente que no es del sector del periodismo, de jolín, ya están aquí los periodistas, ya vienen aquí, porque se veían un montón de gente de los medios de comunicación en la zona cero de la Dana los días posteriores. Normal, porque teníamos que hacer nuestro trabajo, pero yo también entiendo esa parte o esa visión de las víctimas de jolín, que me dejen en paz, lo acabo de perder todo y lo que menos me importa ahora es ponerme con un micrófono de televisión, con una cámara, con una radio delante. Entiendo de verdad su perspectiva, pero es muy complicado porque todos somos personas, y aunque hay veces, porque eso a mí sí que me ha pasado, que tienes tanta carga informativa, tienes tantas cosas que hacer, necesitas contar historias de la gente, que sí que puedes llegar a caer un poco en esa frivolidad de simplemente, pues a amigos, a conocidos, preguntarles, oye, ¿y tu tío cómo perdió la casa? Y dices, gracias, está bien, gracias por preocuparte, ¿no? O sea, que se pierde un poco esa empatía a veces cuando llevas un ritmo frenético de trabajo, y eso sí que hay veces que juega malas pasadas, pero bueno, en general ya digo que es imposible ponerse completamente en su piel. Lo intentamos, pero también intentamos abstraernos un poco, porque si no es una situación muy complicada para todos y al final te acaba afectando a ti personalmente.
Vale, y pues eso, lo que estábamos diciendo, que comprendemos totalmente que es una situación súper difícil, pero que al final es el trabajo que tenemos y que, por una parte, tenemos que mantener cierta calma dentro de lo que se pueda. Y ahora ya también nos gustaría hablar contigo, porque eres periodista, ¿no?, como ya hemos dicho, y nos gustaría saber, desde tu punto de vista, si la cobertura mediática que se realizó sobre la Dana fue acertada o no, y si crees que se debería de cambiar algo o lo que sea.
Depende de lo que se entienda como cobertura mediática. Si me centro en los medios de comunicación acreditados, los de toda la vida, buena. Al final sí que es verdad que cada uno tiene su perspectiva, tiene su forma de ver las cosas, tiene su línea ideológica, y en base a eso pues tira los titulares o tira los temas por un sitio o por otro. Nos extrapolamos un poco más a todos esos pseudomedios que difundieron en algunas ocasiones incluso bulos sobre la cantidad de muertos, incluso algunos que siguen RQR con lo mismo. Yo creo que en una situación así eso debe quedar, vamos, en segundo plano, no, en el último. O sea, no tiene que haber espacio para esas personas o esas informaciones, ¿no? A mí las personas me da igual, pero esas informaciones, yo simplemente en ese momento, después de una tragedia así, si yo soy una ciudadana normal que no soy periodista, quiero información real de lo que está ocurriendo.
Y ya por último, nos gustaría hablar de que si pudiese sacar una experiencia positiva de todo esto, aunque obviamente es muy complicado, ¿qué sería?
¿Alguna cosa positiva de la Dana? A ver, en sí de lo que es la situación, evidentemente no puedo sacar nada positivo. Ha sido una catástrofe que ha afectado a miles de personas. Desde mi perspectiva como periodista, pues sí que es verdad que esta situación te da un bagaje, y más como periodista joven que acaba de empezar, te da un bagaje importante, aprendes mucho. Como estás empezando, pues muchas veces son tus jefes los que te guían por dónde tienes que ir, por dónde no, en cuanto a las informaciones, te mandan a cubrir cosas para informar sobre la situación, porque sí que igual nos daban temas más sencillos. Por ejemplo, yo no esperaba ir esta semana a la dimisión de Mazón, pero sí que he escrito algún tema paralelo a la dimisión de Mazón. Al final, una dimisión pues sí que es un tema muy serio, que lleva gente muy experimentada en el mundo del periodismo, que lleva muchos años, con lo cual no puedes pretender empezar por ahí, o yo qué sé, cuando fueron los Reyes a Paiporta después de la Dana, son temas más serios, pero así reportajes más cercanos sobre testimonios, eso sí que mola que los medios de comunicación apuesten por la gente joven.
Y nada, Patri, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, que entendemos que tendrás una agenda bastante apretada, y la verdad que nos hace muy felices de que hayas participado en este proyecto, y eso, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Totalmente. Muchas gracias, Patri. Y ahora vamos a pasar a hablar con algunos de los voluntarios que estuvieron al pie del cañón cuando ocurrió todo esto. Y en primer lugar vamos a hablar con Martí Ramal, que, como muchos otros, fue a ayudar, aportó sus medios y trató de hacer que esta situación fuera un poco más llevadera entre la gente que lo vivió en primera persona. Así que vamos a empezar con la entrevista. Hola, Martí, gracias por acceder a entrevistarte con nosotros. En primer lugar, te quería preguntar, ¿qué te motivó a ir de voluntario a la zona cero de la Dana cuando pasó todo esto?
Bueno, pues lo que me motivó para ir de voluntario a la zona cero de la Dana fue ver las imágenes que estaban saliendo por la tele, el ver que se podía ir a ayudar y que además la gente lo pedía, pues ahí lo hablé con un amigo y no lo dudamos y fuimos enseguida.
Sí, al final muchísima gente vio que había la posibilidad de ir allí y bueno, se organizó ayuda desde toda España. Muchísima gente fue la que trató de ayudar. En segundo lugar, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar al lugar?
Mi primera impresión al llegar, pues sobre todo que había mucha seguridad acordonando la zona para que no se sobrepoblara aquello. Tuvimos que hablar con dos furgonetas de Guardia Civil, enseñarle todo lo que llevábamos en el maletero, que veníamos a ayudar.
Y al final, después de todo esto que me estás contando y de esta vivencia, ¿recuerdas alguna imagen o momento que te impactase especialmente?
Recuerdo alguna imagen, el hecho de llegar a una casa que era una, la verdad, un casoplón, un chalet prácticamente con un BMW y un Audi totalmente destrozados. Y sé que es un poco materialista, pero me impactó porque es que el hombre de la casa es que le daba totalmente igual eso, la moto. Todos los objetos, tenían objetos en la cochera de muchísimo valor y eso pues le daba igual al final, porque lo único que quería es que no se destruyera su vivienda y poder vivir como una persona normal allí.
Si esta experiencia nos ha demostrado algo es que nadie está a salvo de una catástrofe así. Al final los bienes materiales pasan a un segundo plano cuando llega una Dana. Y me gustaría preguntarte cómo se coordinaba la ayuda entre los voluntarios y los servicios de emergencia. ¿En tu caso estaba bien organizada?
La ayuda que nosotros pudimos ofrecer pues fue nada más llegar. Fuimos con nuestro material y en la primera casa que pasamos por su lado nos dijo una mujer si nos podíamos quedar allí. Y allí estuvimos pues toda la mañana y parte de la tarde. Luego fui otra vez. Ahora he hablado de Al-Gemesí, Una segunda vez fui a Catarroja, que también estaba casi estaba peor que Algemesí, me atrevo a decir, y allí pues nos organizábamos en grupos pues de 20 personas, grupos enormes, y bueno, pues íbamos pasándonos cubos, palas, como cada uno tenía un rol, pero que eso sí que era bastante más a lo bestia, allí con grúas, como cada grupo de 25 personas tenía como un líder, nos ayudábamos con los bomberos, que también necesitaban mucha ayuda y mano de obra.
Y por último, me gustaría preguntarte, ¿crees que las imágenes que mostraban tanto la televisión como las redes hacían justicia a la gravedad de la situación?
Creo que las imágenes, pues... sí que las imágenes de la tele al final muestran lo que... como lo más importante siempre y lo que más impacta, pero la verdad es que no muestran... bueno, las caras... sí, se puede decir que sí que... que sí que está bien documentado lo de la tele, porque al final es que las caras que salían en la tele yo las vi con mis ojos y la gente de allí se veía totalmente abatida. Había gente llorando que ya no podía ni ayudar, estaban sentados en sillas.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. La verdad es que eres uno de muchos de los voluntarios que puso su granito de arena por ayudar y el pueblo valenciano siempre lo va a agradecer. Así que gracias por tu solidaridad y por tu aportación a nuestro podcast de hoy.
Bueno, y gracias, Martín, como ya ha dicho mi compañero, pero ahora vamos con otro voluntario que se llama Diego Calatayud y que también fue a la Dana a ayudar en aquel entonces y le vamos a hacer otras preguntas. Vamos a empezar preguntándote qué historia de todas las que conociste allí te impactó más.
Recuerdo, por ejemplo, un colegio que había sido arrasado completamente y veías de repente entre el fango los juguetes de los niños, veías los columpios. En general, la estampa que había era muy impactante. Y luego sí que es verdad que recuerdo que nosotros donde estuvimos ayudando, que fue en una carnicería, en concreto en la parte del almacén de la carnicería, donde guardaban toda la carne con cámaras frigoríficas y demás. Lo que más me impactó fue el olor al final de la putrefacción de la carne, de la humedad, porque al final nosotros fuimos 2 semanas después de que ocurriese la catástrofe y aún así 2 semanas después seguían necesitando ayuda y todo ese almacén y todas esas cámaras frigoríficas ya habían retirado la carne, pero seguían estando totalmente llenas de agua y de lodo.
Ya, la verdad que es bastante complicado todo lo que tuviste que ver allí. Ahora ya también queremos saber que si crees que como sociedad hemos aprendido algo después de la tragedia de la Dana.
Por sacar algo bueno, como sociedad a nivel España hemos aprendido bastante. Creo que las generaciones más jóvenes hemos podido aprender lo que es ese sentimiento de unidad y solidaridad con gente desconocida que al final está allí por los mismos motivos que tú. Y creo que también las generaciones más mayores han aprendido que las generaciones jóvenes, aunque a priori parezca que son más débiles, ¿no? Que siempre están diciendo que somos una generación muy débil, creo que hemos demostrado que cuando hacen falta manos y cuando hacen falta ayuda, estamos ahí siempre.
Y ya por último, que nos parece lo más importante y también para dar un poco de esperanza a las víctimas, por si esto en algún momento volviese a pasar, nos gustaría saber si, a pesar de lo duro que fue, volverías a ir.
A pesar de lo duro que pudiese ser, yo sí que volvería a ir. No me arrepiento de nada de haber ido. Creo que el esfuerzo que nosotros teníamos que poner, que al final era de un día de trabajo, no es ni una mínima parte de todo el dolor que han tenido que soportar las víctimas, la gente que vivía allí, la gente que ha perdido familiares, que ha perdido hogares, que ha perdido negocios y que ha tenido que reconstruir su vida. Y creo que como sociedad les debemos eso.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por participar en este programa y también muchas gracias por tu labor aquellos días de la Dana y pues eso por contribuir a que la zona se haya podido regenerar. Y eso, desde aquí muchas gracias a todos los voluntarios que fueron.
De hecho, hay una cosa muy, muy importante y muy interesante que ha dicho antes Raquel, que es que se nos acuña que somos la generación de cristal y de que no estamos preparados para estas situaciones. Y aquí se demuestra que ante todo somos humanos y que cuando hace falta arrimar un hombro y estar al pie del cañón, lo hacemos. Al final fuimos muchos los jóvenes que decidimos ir a ayudar.
Es que yo pensaba, o sea, yo estoy aquí tranquilamente en mi casa y a muy pocos kilómetros de donde yo estoy lo están pasando mal y yo puedo ayudar.
Total.
O sea, tengo dos manos, tengo dos piernas que me permiten estar ayudando allí. Entonces, ¿por qué no ir?
Exacto. ¿Sabes? Nada, que hemos querido hacer este episodio porque queríamos hacer un pequeño homenaje y seguir recordando lo que ocurrió allí para que no se olvide, porque nos parece muy importante seguir hablando del tema porque no fue cualquier cosa. Y agradecemos muchísimo a toda la gente que hoy ha colaborado con nosotros en este programa. Y esperemos que todo mejore.
Sí.
Y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Y nada, ahora ya, para acabar con un buen sabor de boca, como os hemos dicho antes, vamos a terminar todos los episodios con la buena noticia de la semana y la noticia chorra. Y nada, voy a empezar yo contando la buena noticia de la semana, así que vamos a por ello. Bueno, y vamos a empezar hablando de un nuevo tratamiento contra la leucemia que se llama CAR-T Tandem, que es un tipo de terapia que consiste en un trasplante de médula. Este nuevo tratamiento está presentado por la Fundación CRIS contra el Cáncer y ha permitido que 7 de 11 menores a los que se les ha aplicado el tratamiento estén libres de la enfermedad. Lucía, una joven de 15 años que ha recaído 4 veces en esta enfermedad, en el cáncer, ha afirmado para Radio Televisión Española que está muy contenta porque parece que ahora sí está curada.
Y ahora me toca a mí, que voy a acabar con la noticia chorra de la semana.
Para reírnos un poco.
Exacto. Y ahora yo voy a hablaros de el libro Guinness de los récords, que todo el mundo lo conoce, y es que este año nuestro presidente Pedro Sánchez y nuestro rey Felipe VI aparecen en este libro por ser dos de los mandatarios más altos del mundo. De los 38 hitos españoles que se recogen en el Guinness World Records 2026, donde se incluyen los 14 Roland Garros de Rafa Nadal, destaca con diferencia este récord porque Sánchez mide 1,90 y el rey 1,97.
Hostia, sí que mide.
Es el rey más alto del mundo. Y
¿ah,
pues,
sí?
Sí. Y pues este año pues lo han incluido ahí. Según Telecinco, este año pues
estamos
tenemos a un rey Guinness y a un presidente Guinness.
Y nada, chicos, muchas gracias por escucharnos. Ya pues ya se acaba el podcast. Y para terminar, os queríamos decir que os hemos puesto un nombre a nuestros oyentes.
Los Curiosos.
Y nada, vamos a despedirnos ya, no vamos a alargar esto más. Esperemos que os haya gustado muchísimo el episodio.
Y muchísimas gracias por escucharnos.
Hasta la semana que viene, Curiosos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.